una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido a este tu espacio, Medicina Clases en 15 minutos de Simbiosis Académico, donde revisamos en esta ocasión un tema muy importante, muy relevante, que me remonta mucho, la verdad, a mis tiempos de internado médico, porque es una patología muy frecuente. Y la verdad, te quiero dar muchos tips, porque creo yo que esta enfermedad es bastante rentable a la práctica. Y por supuesto, pues con fines académicos, con fines de que tú tengas herramientas para el examen nacional. Aquí vamos a desarrollar lo más puntual que se pueda. Si es la primera vez que estás aquí con nosotros, eres completamente bienvenido a este espacio donde repasamos de forma eficaz y concreta las guías de práctica clínica. Yo soy tu acompañante en esta travesía. Soy el doctor Héctor Guzmán y me da muchísimo gusto estar aquí contigo. Y antes de iniciar, no olvides que aquí abajo te dejo una liga para que te agregues a nuestra comunidad en WhatsApp. Y por supuesto, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales y comparte este episodio. Guárdalo en tu lista favorita y no olvides suscribirte y dejarnos ahí tus 5 estrellitas para que nosotros sigamos creciendo y llegando a más y más gente. Muy bien, como te diste cuenta y ya lo acabo de decir, sangrado de tubo digestivo alto es el tema que vamos a revisar el día de hoy. Y te voy a señalar algunas cosas antes de iniciar. Bueno, primero, sabes, siempre mencionamos el nombre de la guía con la cual nos basamos para estos resúmenes. En este caso, la guía lleva por nombre Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Hemorragia Aguda del Tubo Digestivo Alto No Variceal en los 3 niveles de atención. Es una guía del 2008. Y primero que nada, pues como te das cuenta, esta guía nos va a hablar de sangrado no variceal. Por lo tanto, nos vamos a referir sobre todo a sangrado relacionado a úlceras. Seguimos con esto y ya con este episodio cerramos esta parte de enfermedad acidopéptica. Voy a señalar nuevamente muchas cosas que ya he mencionado en otros capítulos. Y también me gustaría mencionarte algo muy curioso de estas dos, de esta guía de práctica. Solemos pensar, y es obvio pensar, que la guía de referencia rápida es un resumen, ¿verdad?, de lo que es la de evidencias y recomendaciones. Aquí me llama mucho la atención porque hay muchas cosas, muchos datos, sobre todo de los primeros, de definición, epidemiología, clasificación, etcétera, que se mencionan en la de referencia rápida y no en la de evidencia y recomendaciones. Por lo que aquí la sugerencia es que siempre revises ambas. Más adelante en una sesión en vivo hablaremos de cuál es la eficacia de estudiar o de qué forma estudiar más eficazmente a través de guías. Pero lo que te quiero resaltar es esto, que en estas dos guías yo encuentro cosas distintas. No porque se contrapongan, que ese es otro asunto, en algunas otras guías sí sucede, pero en estas dos más bien se complementan y yo te sugiero ampliamente que revises ambas. Bueno, por último te he de señalar que este tema ya lo hemos abordado en un capítulo previo. Sin embargo, aquí lo quise repetir porque quiero darle el empuje, el enfoque más concreto a lo que es la guía como tal. Bien, vamos a iniciar con definición. La hemorragia aguda del tubo digestivo alto no variceal es la hemorragia o sangrado que se origina dentro del tracto gastrointestinal proximal al ángulo de Treitz. Acuérdate que anatomoclínicamente así dividimos al tubo gástrico, ¿no? A partir del ángulo de Treitz. Y en la práctica, este sangrado incluye esófago, estómago y duodeno. Se puede manifestar como hematemesis y o melena, hematoquesia, también como sangrado en sonda nasogástrica, y puede llevar al estado de choque, obviamente un choque hipovolémico. Por lo tanto, se trata de una emergencia médica. Es muy importante, es una emergencia médica, sangrado de tubo digestivo alto. Aunque cabe señalarlo aquí, y voy a hacer una distinción durante todo el episodio, de que va a haber pacientes con datos de este sangrado de tubo digestivo que no lleguen con un estado de choque, que no lleguen con un estado de urgencia. Obviamente aquí entra mucho la perspicacia, el análisis de cada caso particular. Bien, Epidemiología, nada más mencionar dos puntos importantes. A nivel mundial tiene una frecuencia de 36 a 170 casos por cada 100.000 habitantes. Y el 10% de estos pacientes pues fallecen. Entonces es una causa de muerte relevante e insisto, en los servicios de urgencia es bastante frecuente. Entonces, bueno, de etiología cabe señalar que hay una clasificación según su origen, ¿no? Así la guía lo menciona, pues hay hemorragia variceal y hemorragia no variceal, así de sencillo. Y tú ya debes de saber este punto perfectamente, que la hemorragia no variceal es la principal causa de este sangrado de tubo digestivo alto. Y de ello, pues tenemos a la úlcera péptica. Entonces, úlcera péptica, principal causa de sangrado de tubo digestivo no variceal, que corresponde al 28 al 59% de los casos en su totalidad de sangrado de tubo digestivo. Y hay una recidiva de 20% de los casos y una mortalidad del 14%. La segunda causa de sangrado no variceal es la esofagitis erosiva, que puede ser por síndrome de Mallory-Weiss, por malignidad u otros diagnósticos. Y 16 al 20% de los casos registran más de una causa de sangrado de tubo digestivo alto. Y 7 al 25% sin causa lesiva aparente por endoscopía que explique la hemorragia. En el caso de México, la primera causa de sangrado de tubo digestivo es la gastropatía erosiva con un 34.6%. Y la segunda causa es la úlcera gástrica con un 24%. Ahora, si acá la guía te menciona la hemorragia variceal, que tú sabes que ocurre a partir de venas dilatadas en el esófago distal o estómago proximal, que son secundarias a hipertensión portal, generalmente por hepatopatía crónica. Entonces es una etiología distinta, esta guía no se enfoca a ello, solamente menciona esto. Y otros datos, 4% al 30% de los casos de sangrado de tubo digestivo son por esta causa, por causa variceal. Y en el caso de los hombres con hemorragia variceal, la causa es cirrosis por alcohol y en mujeres por hepatitis C, al menos las cifras que nos menciona esta guía de práctica. Bien, fácil, otra vez señalamos la parte de la fisiopatología, muy sencillo, ya con todos los temas que hemos visto anteriormente, te queda bastante claro. Se trata de una lesión de la mucosa gástrica o duodenal que va a generar a mediano o largo plazo úlceras que pueden dañar una superficie suficientemente grande como para llegar a un vaso sanguíneo incluso que genere el sangrado activo. Y en el caso de las varices esofágicas hay una hipertensión portal que condiciona éstasis en todo el sistema venoso colector del esófago y estómago que llega a la vena porta hepática. Entonces esta éstasis va a generar pues un aumento del volumen, del tamaño, un congestionamiento de las venas esofágicas que finalmente van a estar dispuestas más cercanas a la luz del esófago y ante algún alimento que tengan la potencialidad de rasgar o incluso ante un aumento de la presión arterial pueden romperse esas venas, así de fácil. Entonces, bien, vamos a mencionar rápido los factores de riesgo. Número uno, ya lo sabes, si hablamos que la principal causa es enfermedad ácido péptica, el principal factor es infección por Helicobacter pylori. 90% de las úlceras duodenales, 80% de las úlceras gástricas. Segundo lugar, AINES, incluyendo ácido acetil salicílico a dosis bajas. Ya hemos hablado de la profilaxis primaria para infarto agudo en miocardio, que no es recomendable. Y de ahí nos vamos con tabaco, alcohol, estrés fisiológico, falla orgánica múltiple, quemaduras, anticoagulantes orales y también insuficiencia hepática grave. Y en cuanto al estrés fisiológico, me es importante mencionarte que incluye intubación por más de 48 horas o situaciones en las que los pacientes están sufriendo un estrés metabólico importante cuando están hospitalizados. Y aquí es una pregunta bien interesante, porque generalmente cuando un paciente se hospitaliza, lo primero que se le indica en terapéutica es un inhibidor de bomba de protones. Y aquí nos cabe preguntarnos por qué. Es decir, a todos los pacientes que se van a hospitalizar, ¿hay que ponerles IVP? La respuesta, pues ya hay estudios al respecto y nos dicen que no realmente, porque no es necesario, salvo en situaciones de estrés metabólico o, como dice aquí la guía, estrés fisiológico que incluye una intubación. Aquí sí sería necesario empezar una terapia profiláctica con inhibidores de bomba de protones. Bien, a partir de aquí voy a hacer una partición del tema. Primero voy a hablar del paciente sin urgencia como tal de sangrado tubo digestivo y después del paciente con datos de urgencia. Entonces, en cada uno voy a mencionar clínica, diagnóstico y tratamiento. Debe quedar muy claro entonces que un paciente puede presentar sangrado de tubo digestivo alto, pero que en ese momento no esté activo. Y tras la evaluación, pues podemos tratarlo de una u otra forma. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Puede llegar un paciente que dice, es que acompañado de su mamá, ¿no? Una señora de edad avanzada, es que mi mamá vomitó sangre. ¿Hace cuánto vomitó? No, pues vomitó hace un par de horas. La dejamos en casa, quisimos ver cómo se sentía, pero preferimos, la vimos bien, pero preferimos traerla al médico, al hospital. Entonces, esa sería una situación. Y otra situación sería un paciente que dice, vomitó sangre y de ahí se desmayó, no reacciona, sigue respirando, pero luego, eso fue hace 20 minutos en lo que nos tardamos en llegar al hospital. ¿Te das cuenta? Son dos situaciones completamente diferentes de sangrado de tubo digestivo alto. Ese enfoque te voy a dar a continuación, ¿sale? Entonces, primero vamos con el paciente sin datos de urgencia. Clínica, diagnóstico y tratamiento, ¿sale? Entonces, clínica, decíamos, el contexto, paciente con hemorragia inactiva, ¿sale? Primero que nada, va a estar hemodinámicamente estable. No tiene datos de choque, no tiene sudoración, no tiene diaforesis, no tiene taquicardia, la presión arterial está normal, ¿de acuerdo? Pero, por supuesto, tiene síntomas o tiene antecedentes de enfermedad acidopéptica que incluyen dispepsia, eructos, distensión abdominal, ¿sale? Dolor epigástrico a la palpación y pues algo de manera, pues, que cosas que ya hemos mencionado en otros capítulos. Por supuesto, hay que ver si este paciente, igual ya hemos hablado de signos de alarma, en los cuales necesitaríamos derivar endoscopía, que incluyen pérdida de peso, vómito, disfagia, sangrado digestivo y masa abdominal palpable. Entonces, pues en el diagnóstico nos queda recordar prueba del aliento para el Helicobacter pylori, que recuerda que es el diagnóstico no invasivo de elección y también utilizado para el control post-tratamiento de erradicación y, por supuesto, prueba de ureasa en endoscopía. Pero si hablamos de endoscopía, pues estaríamos hablando en esta situación, un paciente estable, probablemente una endoscopía que pueda ser programada, ¿sale? Y el tratamiento, pues, se va a basar en un tratamiento empírico para la enfermedad acidopéptica que incluya inhibidores de bomba de protón, ya lo sabes, a dosis estándar, al menos 4 o 8 semanas, que incluye omepra, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol. El de preferencia, sabes que el omeprazol, pues, ha demostrado que costo-beneficio es el de elección, ¿no? Y, por supuesto, la erradicación para el Helicobacter pylori, que favorecerá la cicatrización de una probable úlcera que haya generado el sangrado, reducir la recidiva y disminuir el riesgo de resangrado. Y nada más para recordarte, el esquema de erradicación de primera elección para el Helicobacter es claritro, 500 miligramos cada 12 horas, más amoxicilina 1 gramo cada 12 horas, más IVP a dosis doble, todo por 14 días. Y así de fácil podemos tratar a un paciente con datos de sangrado tubo digestivo alto, pero sin urgencia, ¿sale? Entonces, vámonos al otro escenario. El escenario de un paciente con datos de emergencia, de urgencia. Ok, entonces, aquí nuevamente, clínica, diagnóstico y tratamiento. Aquí vamos a tener una situación completamente diferente. Primero lo que vamos a observar es un paciente que traiga signos y síntomas como hematemesis, melena, hematoquesia. Y pues vale la pena recordar qué significa cada uno de estos conceptos y que te quede claro si todavía no es así, ¿sale? Hematemesis, que es un en estos pacientes tenemos mayor mortalidad, ¿sí? La hematemesis, recuerda que es el vómito con sangre. Sangre generalmente fresca, aunque este tipo de sangre puede ser sangre roja, café o negra, en cuyo caso llamamos vómito en pozos de café o en borra, recuérdalo. Insisto, puede ser roja o con coágulos. Y de aquí nos habla, es evidente que la hemorragia está activa en el esófago, estómago o duodeno. Bien, lo siguiente, melena. Pacientes con melena se dice que hay menos mortalidad. ¿Qué es la melena? Recuerda que son heces negras como brea, que resultan de sangre semidigerida que ha pasado por todo el tracto gastrointestinal y tienen un olor nauseabundo y muy característico, que bien los dicen nuestros maestros, cuando huelas la melena nunca se te va a olvidar. Y recuerda que generalmente la melena refleja sangrado de tubo digestivo alto, sin embargo puede ser de intestino delgado o de colon derecho. Sale muy en realidad infrecuente el sangrado de tubo digestivo bajo, en otra ocasión hablaremos de él, pero puede suceder melena con sangrado de tubo digestivo bajo. Y la hematoquesia, que es sangre fresca o alterada por el recto, usualmente se refleja sangrado colónico y ocasionalmente, y por eso lo mencionamos en tubo digestivo alto, ocasionalmente la hematoquesia es por ser un sangrado ocasionalmente abundante que avanza rápido por el tracto digestivo, ¿sí? O sea, que tú tengas hematoquesia, es decir, sangre fresca por el recto, abundante, no significa que sea de tubo digestivo bajo. Puede ser que haya un sangrado alto, pero que avanzó rápido y llegó al recto de forma acelerada y no tuvo tiempo de digerirse. ¿Sale? Bien, obviamente en estos pacientes con datos de alarma, con una urgencia, decíamos que vamos a ver en la exploración física, identificar un probable choque hipovolémico. Entonces hay que identificar taquicardia, taquipnea, estado de confusión, piel fría, oliguria, presión arterial disminuida, diaforesis y palidez. Todo esto nos va a decir que el paciente está perdiendo volúmenes importantes de sangre y está entrando en un estado de choque hipovolémico, ¿vale? Entonces, ya identificado todo esto, vamos al diagnóstico, que aquí se sugiere un protocolo de estudio. Entonces, en todo paciente con sangrado de tubo digestivo alto, primero hay que aplicar el score rocal preendoscópico, ¿sale? Que es una herramienta apropiada para predecir muerte y resangrado a causa de úlcera péptica. Ok, este es un sistema que evalúa la edad, el estado de choque, el estado de comorbilidad y el diagnóstico una vez realizado la endoscopía y te da puntaje. De acuerdo a este puntaje, la interpretación es qué tanta probabilidad de este paciente tiene para fallecer o para resangrar. Y con base en eso se va a decidir el manejo del paciente, ya sea intra o extra hospitalario. Y en términos generales, pues la guía te dice un puntaje de 0 indica no admisión o alta temprana del paciente, ya que tiene un riesgo extremadamente bajo de muerte o resangrado, mientras que un score mayor a 0 sugiere realizar endoscopía y obviamente entre más elevado es el puntaje es mayor el riesgo de sangrado o de muerte. Ok, ya evaluaste a tu paciente con este puntaje, muy importante, te sugiero que te lo aprendas, que lo revises, revises toda la tablita para que te lo aprendas pues probablemente de memoria. De ahí, obviamente, a tu paciente con datos de choque, con datos de emergencia de sangrado de tubo digestivo, hay que realizarle laboratorios que incluyen biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, PFHs, tiempos de coagulación y, por supuesto, pruebas cruzadas, porque muy probablemente necesitará reposición con productos hematológicos. Bien, esto pues permite establecer gravedad, comorbilidad y la potencial intervención, en este caso pues transfusión sanguínea, ¿no? Ahora, aquí se menciona la aspiración por sonda nasogástrica, sin embargo esta práctica es controversial. El siguiente paso, realizar estudios de gabinete. Ya lo mencioné, es muy evidente, hay que realizar una endoscopía, que es el estudio de elección, porque primero pues nos va a permitir el diagnóstico etiológico, saber si fue una úlcera péptica, en cuyo caso vamos a hablar de otra clasificación muy importante, la clasificación de Forrest, para establecer la necesidad de una intervención y realizarla. Esta clasificación de Forrest te habla de qué tan importante es el sangrado en una úlcera y el porcentaje de reactivación de hemorragia sin tratamiento. Es decir, si se realiza la endoscopía, se aplica la clasificación de Forrest a la úlcera sangrante y el endoscopista en este caso va a decidir, de acuerdo a esta clasificación, si se necesita un tratamiento. Porque recuerda que la endoscopía en este caso, además de diagnóstica, es terapéutica. ¿Sale? ¿Qué otros diagnósticos se pueden ver en la endoscopía? Obviamente, si hay esofagitis, gastritis solaerosiva, erosión duodenal, varices esofágicas, desgarro de Mallory Weiss. En fin, lo que nos va a interesar es ver de dónde viene ese sangrado. Y importante, recuerda, la endoscopía se debe realizar previa valoración rocal. ¿Y en qué momento realizarla? Primero que nada, el paciente debe estar hemodinámicamente estable. Y creo que ya te lo había dicho, ¿no?, en episodios anteriores. Si tú estás en el internado y tienes un paciente con sangrado tubo digestivo, ya te vas dando cuenta qué le vas a hacer. Este paciente muy probablemente se encuentre en el área de choque. A este paciente pues hay que estabilizarlo hemodinámicamente. Ahorita vamos a ver el tratamiento, el manejo inicial. Tú te vas a encargar probablemente de tomarle las pruebas, las muestras para laboratorio, el tipo y cruce, etc. Y después de estabilizar al paciente, te van a indicar que pidas tu interconsulta con endoscopía. Al endoscopista se la debe de llevar al paciente hemodinámicamente estable y preferentemente entre las primeras 12 a 24 horas a partir de iniciado el padecimiento. ¿Sale? Muy importante, te lo van a preguntar, ya te lo había dicho, pero te lo repito porque me parece muy valioso. Ahora, ¿podemos o necesitamos otras pruebas diagnósticas? Pues en realidad, mira, no hay indicación para estudios de contraste oral, ni para TAC, ni para ultrasonido o resonancia magnética. Y por aquí se menciona la angiografía selectiva, que se utiliza en caso de falla endoscópica o si la endoscopía fue negativa pero sigue habiendo datos de sangrado. Y pues puede ser un procedimiento terapéutico a través de embolización en casos de hemorragia no varicial. Ok, ya tienes el diagnóstico, ya se inició o más bien ya se realizó una primera endoscopía. Pero obviamente antes de la endoscopía dijimos que debe haber un manejo inicial, un manejo para estabilizar al paciente, ¿sale? Entonces, obviamente se trata de una situación que no debe ser tratada en primer nivel, sino en segundo nivel. ¿Cómo lo vamos a hacer? El manejo inicial incluye soluciones parenterales, ya sean cristaloides o coloides para reposición de volumen, así como oxígeno y, por supuesto, ya mencionamos, transfusión de concentrado globular. Esto solamente se realiza después de una pérdida de volumen sanguíneo del 30% o más. Lo ideal es que estos pacientes se admitan en un área específica dedicada al manejo de sangrado gastrointestinal. Pero sabemos bien que pues, no todas las áreas o no todos los hospitales van a tener un área exclusiva para eso, ¿no? Probablemente, y lo más deseable es que haya un endoscopista, pues que trate al paciente lo más pronto posible. Como tercer punto, el manejo de soporte circulatorio es prioridad. Y después, a través de la endoscopía, ya decíamos, hay que identificar la causa del sangrado. Esto antes de las primeras 24 horas. Ahora, dijimos que la endoscopía, además de diagnóstica, es terapéutica. Entonces, ¿qué se va a realizar? ¿Qué va a hacer el especialista, el endoscopista, ante estos pacientes? Primero, aquí se sugiere que debe realizarse administración de terlipresina previo a la endoscopía si a los pacientes se les sospecha con hemorragia varicial, ¿sale? Bueno, ahora se hace la endoscopía. Obviamente hay que hacer una biopsia para descartar patología maligna en cualquier úlcera que nos encontremos o lesión que se encuentre el endoscopista. También es importante señalar que se sugiere realizar test de ureasa al inicio de la endoscopía y esto también previo al tratamiento con IVP. Realizado todo esto y a consideración del endoscopista, se debe o se recomienda la terapia endoscópica combinada, que incluye inyección de al menos 13 mililitros de adrenalina 1 a 10.000. Y un estudio de hecho sugiere que el volumen óptimo es de 30 mililitros. Esto más el tratamiento térmico o mecánico endoscópico, que incluye coagulación multipolar o clipaje endoscópico. Y finalmente se recomienda repetir endoscopía y endoterapia en 24 horas, o sea, se van a hacer dos estudios. El segundo, 24 horas cuando después de que el tratamiento se realizó y si este no fue considerado subóptimo, es decir, si hubo difícil acceso, una pobre visualización o dificultades técnicas, ¿no? Y ahí se descompuso el endoscopio, no lo sé, un montón de cosas que pueden suceder en la vida real. O bien en pacientes en quienes el sangrado es amenaza importante de vida. No en todos los pacientes se les va a hacer dos veces endoscopía, pero sí en estas situaciones. Ok, ya fuiste con tu paciente, eres MIPSito, fuiste con tu paciente, se le realizaron la endoscopía, le realizaron la terapia para detener el sangrado, obviamente antes de eso estuvo estable, te lo vas a llevar a urgencias de vuelta, seguramente o probablemente se va a hospitalizar quizá en medicina interna, ahí se le tiene que establecer un tratamiento. El tratamiento, muy importante, a base de altas dosis de IVP intravenoso. Esto pues en pacientes con úlcera péptica sangrante, al que hay que aplicarle de preferencia omeprazol o pantoprazol solos en bolos de 80 miligramos. Y después de eso se le aplica 8 miligramos por hora en infusión durante 3 días, 72 horas. ¿Sale y vale? Y de ahí otras consideraciones, ¿no? Que si el paciente tomaba AINES, que si el paciente tomaba anticoagulantes, esto ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, yo te sugiero que te vayas a otros episodios y lo revises. De aquí, pues lo importante, como te has dado cuenta, y resalto en el paciente con urgencias, es identificarlo, identificar datos de choque, estabilizarlo a través de terapia con fluidos, con líquidos, reposición sanguínea si así lo requiere y la endoscopía, que es diagnóstica y terapéutica. Y finalmente, una vez estabilizado el paciente, resuelto el sangrado, hay que realizarle la terapia intravenosa con dosis altas de IVP. Y con eso hemos destacado lo más importante de este tema. Tema que otra vez nos alargamos un poquito, pero vuelve a ser uno de esos temas muy, muy relevantes en la práctica, en tu preparación académica y que vale mucho la pena resaltar todo esto que acabamos de mencionar. Bien, no me queda más que despedirme el día de hoy y recomendarte que pues nos sigas en las redes sociales y que compartas estos materiales con tus amigos, con tus colegas, si es que crees que te han sido de utilidad. Eso nos ayuda mucho a seguir creciendo, a seguir generando este material. Yo me despido en esta ocasión, soy el Dr. Héctor Guzmán. Te espero en los siguientes episodios. Nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.